Tenemos ya en línea a Paulo de León, director ejecutivo de CABI, Central American Business Intelligence. Paulo, ¿nos escuchas?
Sí, Jorge, un abrazo.
Gracias, igualmente, Paulo. Y cuéntanos un poco de qué trata este estudio que presentaron hoy sobre el sistema eléctrico nacional bajo ataque.
Sí, básicamente es un estudio que viene a complementar los estudios previos que hemos visto en relación al impacto de conflictividad en el sector eléctrico. La diferencia con otros estudios que habíamos hecho es de que este es integral. Siempre que habíamos, no es cometer el error, pero habíamos hecho el estudio por separado, o sea, cuál es el impacto en generadoras, en transportes. Este ya es un efecto combinado, porque hay que entender el sistema eléctrico como una cadena de comercialización o económica integrada. O sea, uno no puede ver, no se puede saber si un impacto en la generación no puede impactar a la distribución y viceversa. Entonces, este estudio ya viene a compilar un ataque completo a la competitividad, porque también hay que reconocer que la competitividad no es solo a uno de los tres, o sea, pilares. No es solo la generación, no es solo el transporte, no es solo la distribución, sino que es a los tres sectores, y tienen cosas en común y algunas cosas específicas de cada uno. Entonces, este estudio vino a ver eso y a destapar una realidad que ya todos sabemos, creo yo, y que tiene sentido común, sabe que el bloqueo que se está generando sistémico ante el movimiento desarrollista, pues acarrea costos, ¿verdad? Unos costos importantes de flujos financieros, de flujos económicos y, por supuesto, que en empleo en el país. Hemos estimado que el escenario que más, nosotros presentamos tres escenarios en el estudio. El escenario medio, o el escenario número dos, es el que más creemos que es el que se está dando en el país, donde prácticamente hay un ataque frontal a la distribución a través de robo de energía incobrables por parte de NG como Codeca, que está generando unos flujos financieros a verlos a esa empresa. También este escenario incluye que no se puede terminar el proyecto del PET, que es el proyecto de expansión de transporte, y por lo tanto genera ineficiencias en la red, ausencia de electrificación, y en ese escenario, y también el bloqueo de generadoras, que es el escenario 2, estamos estimando pérdidas para los 18 años del estudio, porque es un estudio que data, que se pone como fecha inicial 2013 y fecha de término 2030, más o menos flujos de 76 mil millones de quetzales de pérdidas que asume todo el país. Negocios y empresas un poquito el 60%, un 30-40% más las familias, y también el gobierno pierde a través de impuestos que no se recaudan por una actividad que no se dio. Entonces, eso es aproximadamente un 12% del PIB del año 2017, que es el año de referencia que tenemos nosotros, y por lo tanto podríamos decir que está impactando un 0.7-0.8 de crecimiento anual la conflictividad solo en el sector eléctrico,
¿verdad? Y obviamente el problema es de que el sector eléctrico es muy importante, obviamente, para el resto de casi todos los demás sectores económicos, y tiene un impacto en precisamente en el crecimiento económico. En el estudio que planteaste a mí, en la presentación que hiciste en la mañana, realmente a mí lo que más me impresionó fue la gráfica esta que planteaste con relación a los efectos que ya estamos teniendo, y donde ponías como ejemplo las inversiones en bienes de capital, de que básicamente ya estamos, todo el año hemos estado ya en negativo.
Estamos destruyendo inversión, o sea, no, ni siquiera está estancada, sino que hay una caída de inversión muy fuerte este año, que arranca a principios del año 2016, justo cuando empiezan los ataques del Loffer contra las hidroeléctricas, después vino la minería y después ataques a través de robo, el robo de energía eléctrica a través de esa fecha para ahora. Entonces realmente está quedando una zozobra en el inversionista muy, muy dramática. Yo sé que hay internacionales que están golpeados, pero también locales. Estas noticias no nos ayudan a nadie a ser optimista en el futuro del país y para ganar de invertir. Entonces, sí, hay evidencia que la inversión viene destrozándose desde el año 2016 a la CAP por el tema de conflictividad social.
Y ahorita en el estudio vieron solo la parte económica. o vieron también investigar un poco de las razones detrás de toda esta supuesta conflictividad?
Mira, como no es un estudio sociológico ni antropológico, nosotros lo que hicimos, y no somos expertos en ese tema, somos más del área económica, quisimos dar una lista de características que toma la conflictividad social para tratar de, ¿cómo se dice?, definir la este modelo mental de que es conflictividad. Entonces realmente no gatillamos las causas y podemos ver características de esa conflictividad, ¿verdad? O sea, secuestro personal, lofer, o sea, mediante juicio judicial, bloqueos literalmente carreteras, bloqueos de construcciones, etcétera, etcétera, y por lo tanto la tratamos de el por qué no lo sabemos. Sabemos que hay una conflictividad ilegal o ilegítima, que se le llama, que es de ONGs y de organizaciones financiadas con dinero de afuera que hacen actos ilegales, criminales, muchos de ellos, y por lo tanto es prácticamente como un crimen organizado. También se reconoce que hay una conflictividad, un malestar social legítimo que es el de la población en sí, no de la ONG, de que está reclamando ausencia de Estado, y eso es cierto, pero ese es un rol del Estado. No tienen acceso a servicios públicos, agua, luz, teléfono, y por lo tanto es un reclamo legítimo, pero se lo están haciendo a la empresa que está invirtiendo en la localidad y no al gobierno central o a la municipalidad en el caso de temas locales. Entonces realmente tenemos un problema muy severo, porque el que más está saliendo beneficiado es la gente en el sector rural del país, y precisamente los más dañados son la gente que tiene menos recursos.
Pablo, en la parte esa de los escenarios que hicieron, ustedes planteaban, bueno, el escenario de la Comisión Nacional de Energía, que iban cómo iba a ser en teoría desde el 2013 al 2030, y cómo en los últimos 2 años básicamente es donde se ha descarrilado la cosa. ¿Qué efectos económicos hay ya? O sea, no lo que va a hacer en los siguientes 12 años, sino en este momento.
Lo que ya perdimos.
Sí, exactamente. ¿Cómo lo cuantifican ustedes?
Es bien sencillo, porque como el plan tiene una planeación 2013-2030, entonces ahí sabes, porque es un plan bien detallado, bien técnico de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Sabías cuándo entraba la generación, sabías cuándo entraba el sistema de transporte, y sabías cuándo entraba la distribución hacia ramales, desde ramales más pequeños. Entonces sabías qué fecha, qué tecnología. Todo es un plan muy detallado, muy largo. Entonces lo que sabemos es que ese es el plan ideal. Ahora, lo que ya sabemos es de que ese plan ideal no se está dando. Ya vamos atrasados, en algunos casos hasta 5 años de atraso. Y por lo tanto ya podemos sacar la brecha de cuánto ya hemos perdido en relación al escenario ideal, y más o menos son 6.500 millones de dólares ya, que ya asumimos como país de pérdida. Hay beneficios, lo que estoy diciendo es de que se espera un beneficio de 100 y estamos teniendo un beneficio de 70. Entonces la diferencia es esa brecha que les estoy diciendo, son 6.500, aproximadamente 6 puntos del PIB ya golpeando el ¿cómo se llama?, acumulado en el país y en el bolsillo de los guatemaltecos, y lo dividís, pues es una cifra importante a lo largo de este año. Entonces ya tenemos pérdidas, y como les decía en el estudio, lo importante es, bueno, ok, ya lo perdido está, ¿cómo hacemos para que no se pierda el resto? Porque si ahorita se detiene todo este movimiento, vamos a tener un impacto muy fuerte.
Y en precisamente en la parte de cómo hacemos para no perder el resto, ustedes hacían algunas recomendaciones en el estudio. ¿Cuáles son estas recomendaciones?
Sí, mira, básicamente el estudio no está enfocado ahí, porque es más que todo el impacto, y nosotros generamos ideas, y cada una de esas ideas, recomendaciones, tiene que estar sujeto a un estudio, a una discusión más profunda. Pero básicamente el sistema, todos estos ataques están viviendo una impunidad brutal. Yo diría que 100% impunidad, no ha habido, y por lo tanto el robo de energía no está penado, y también tiene mucho que ver con que en el Código Penal no está tipificado el robo de energía eléctrica ni su castigo. Entonces yo creo que la reforma por ahí podría ayudar. Uno, dos, el tema del sistema de alumbrado eléctrico en el país está causando un desgaste innecesario con la población, porque es el alcalde de la localidad que le suma
el alumbrado público, ¿no? El alumbrado.
Exactamente, el alumbrado público. O sea, hay gente que te, que consume 20 quetzales de energía eléctrica, pero tiene que pagar el umbrado público 100 quetzales, porque el alcalde de la localidad se le dio la gana a cobrar eso en el recibo de la luz, porque así dice la ley, el recibo de la luz de la distribuidora local. Entonces, eso es una cosa que no está regulada y está sujeto a una discrecionalidad muy grande, y por lo tanto eso es un tema que hay que corregirlo. Hay una ley que se está discutiendo, no la conozco a cabalidad, pero esa ley, o una ley que llegue a atajar ese problema, va a ser clara. Y el otro tema es que tenemos que reconocer que el tema del convenio 169 tiene que ser normado para quitarle discrecionalidad a los jueces. Ya lo vimos lo que pasó con la CFE en el tema de la minera, una incertidumbre brutal de más de un año y medio, y que si hubiera habido una normativa, pues en la normativa dice qué pasa cuando está pasando un escenario A o B y hay un protocolo de salida. Entonces no lo tenemos claro, ¿verdad?
Ok, pues te agradecemos mucho, Pablo, el tiempo, y cuando regreses a ver si te tenemos aquí para profundizar ya más en el estudio.
Oh, excelente, y lo vemos más detallado.
Exacto. Pablo se está yendo de viaje y literalmente la broma que estábamos haciendo es que estaba entre la maleta y el prechequeo contestándonos. Muchas gracias.
Gracias, Pablo. Creo que ya se cortó. Fue. Ya se fue, en efecto, porque estábamos cabal precisamente de si seguíamos en la entrevista o nos cortaba porque se tenía que subir al avión. Pues le deseamos mucho éxito en su viaje a Pablo, y cuando regrese, pues esperamos tenerlo aquí para ver más, con más detalle, este estudio, que a mí realmente me preocupó considerablemente esta gráfica que presentó Pablo al final del estudio, que es una gráfica que de hecho no tiene específicamente que ver con el sistema eléctrico, sino en general con la economía, cómo está, pero que obviamente mucho de lo que está pasando tanto en el sistema eléctrico como en el tema de minas y en las y bueno en el sistema eléctrico, pues todas las conflictividades que hay con relación a las hidroeléctricas, al final
precisamente una noticia de un desalojo en Isquichís de Cabal, una construcción de una hidroeléctrica que creo que sería el momento de ampliarlo, que ahí hubieron 6 heridos cuando hubo un desalojo de manifestantes que estaban rechazando la hidroeléctrica.
Sí,
la conflictividad que menciona este estudio.
Y que hay que hacer la salvedad que realmente no son manifestantes. O sea, si ves todas las notas que han salido, bueno, que han sido pocas, algo de la salvedad, las notas que han salido al respecto, no es gente manifestante así de la comunidad que esté en desacuerdo. Lo que es más, la gente así de las comunidades alrededor están de acuerdo con estos son grupos armados, porque los que están ahí en ese lugar, ahí en Isquichís, es un grupo armado. O sea, yo he visto ya videos donde salen a cierta confusiles y toda la cosa. O sea, no son así los de la población que no están de acuerdo con que estén construyendo ahí una hidroeléctrica. Es un grupo organizado, armado, que hasta se toman turnos así bloquean la carretera, no dejan que pase nadie en la carretera, les cobran así, extorsionan a todos los que pasan por la carretera, y además están obstaculizando el que se pueda trabajar en la hidroeléctrica. O sea, en esta presentación que hubo en la mañana, una de las personas mencionaba que realmente habría que ponerle bien el término, porque realmente no es tanto conflictividad, aunque como lo dijo Pablo, sí hay algunos lugares donde sí hay una genuina conflictividad, en el sentido que la gente reclama de que básicamente están olvidados por el Estado, ¿va? Eso es. Pero que en muchos casos, y este de Isquichís es uno de esos, no es esa conflictividad. O sea, son grupos organizados en contra del desarrollo, y que básicamente lo que buscan es o mantener a la gente en la pobreza para seguir lucrando de ellos, o simplemente están en contubernio con el narcotráfico, y que lo que quieren es precisamente que no haya desarrollo para que estén libre el paso para todos los narcotraficantes, ¿no?
Mira, mi comentario sobre esto sería un poco, a veces la forma hasta como se titulan las noticias, hay que llamarle a las cosas por su nombre, no decir eran manifestantes y realmente estaban armados. O sea, eso hay que ser, o sea, ya es época de dejar de ser políticamente correctos. Dos, hay comunidades que honestamente es la forma en que están demostrando su desagrado porque no están siendo atendidos sus solicitudes de lo que están esperando del Estado. Y hay que ser realistas, Jorge, no le puedes pedir a la gente, miren, ahí están construyendo una hidroeléctrica donde van a hacer luz y no tienen pero ni siquiera alumbrado eléctrico en sus aldeas. O sea, tampoco podemos tener eso de estar ciegos. El punto es que eso de no entender el tema integral, ese abandono por parte del Estado y manipulación de algunos políticos o de algunos intereses, se mezcla en ciertos lugares con situaciones como, por ejemplo, el tema del narcotráfico. A mí me gustaría, le dije una vez a alguien, miren, yo quiero ver, o sea, tráigame pruebas de que realmente lo que está diciendo que ahí hay narco por ahí metidos, pues entonces tráiganlas, porque si no, solo dicen aquí, dicen allá. Pero precisamente lo que estaba hablando la noticia, el artículo, este análisis, tiene que ver con una noticia que salió hoy en Prensa Libre sobre que hubo un desalojo en esta construcción de una hidroeléctrica. O sea que eso es algo que está pasando al día a día, y hoy casualmente se cruzó la presentación de este estudio con este problema que hubo en Ixquixix, que es Huehuetenango.